Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Hay que ganar. Lo tenemos repitiendo semana y el Cádiz no lo logra, no lo termina de conseguir. Claro, uno cuando ve que el equipo ya no es que pierda, sino que lo hace de mala manera, es verdad que otro día no fue así, que otro día compitió mejor y mereció algo más que la derrota, pero claro, cuando van trayendo la semana, pues ya se te vienen a la mente millones de cosas. Es una de las cuestiones que, precisamente en esa entrevista que teníamos en el día de ayer con Suso, está la entrevista completa en cope.es/Cádiz, le planteábamos y él pues nos decía lo siguiente en cuanto al compromiso de la plantilla y de sus compañeros.
Y en las malas como es ahora, hay compromiso, ese compromiso sí, del que tú hablas, sí. Ese compromiso sí. Por parte de todo, del 100%. Club, del vestuario, sí. De los jugadores.
Sí, sí, eso 100%. Mm. Y yo te digo que estoy todos los días y el grupo la verdad que trabaja.
Ya.
Mm. Después te salga o no te salga, estamos hablando de otra cosa, pero el grupo trabaja. Mm. Que después salga, no parezca, no esto, lo otro, eso. No te digo que no, porque al final, mira cómo estamos. Pero que trabaja, sí que es verdad que trabaja. Mm. Y lo hace, y lo que tienen que hacer, lo hacen.
Te digo eso también porque si alguien también está demostrando compromiso, es la gente, ¿no? Porque el otro día se demostró que estaban con vosotros.
Totalmente.
Y en una situación...
Que yo creo que al final es lo que necesitamos ahora. ¿Sabes? Ese empujón, lo que pasa que yo creo que nosotros le tenemos que tener también, o sea, le tenemos que dar algo a lo que agarrarse.
Claro, claro, ese es el tema, que si el equipo no da, el otro día la gente también, bueno, la gente no se puede decir ya nada del Cádiz, no se puede decir absolutamente nada, de nada se puede decir de la gente, la verdad. El otro día también porque el equipo da y la gente responde, pero que la gente responde sin que el equipo dé también, o sea, que es que, en fin, pero bueno, que hoy... Fijaos, lo que nos vamos a preguntar es si el Cádiz está en la peor racha de su historia. Lo va a responder enseguida el amigo Willy Doña, porque de luego va a plantearse que un equipo que suma 12 derrotas en esta segunda vuelta, una victoria y un empate, es para plantearse si esta es la peor dinámica de su historia o no. Pero bueno, aquí, ¿a qué se puede agarrar uno? Entre otras cosas, a que la permanencia va a estar bajita en cuanto a puntos y que el Cádiz espabile ya lo antes posible, que es lo que confía el propio Suso, que nos dejó titulares muy interesantes en el día de ayer. Además, reconoció ese enfado que tuvo con Cala por las palabras de Lebrijano sobre la falta de liderazgo del equipo, de que no se dura del compromiso de Suso, de su propio compromiso, que lo había dejado todo por estar aquí, de creer en la permanencia que se va a conseguir, que no se le pasa por la cabeza. Bueno, está en cope.es/Cádiz, más que interesante entrevista con el capitán del Cádiz. La Junta de Andalucía ha emitido un informe favorable para el cambio de usos del terreno donde se proyecta la futura ciudad del deporte Sporting City Cádiz, un paso administrativo que va a permitir avanzar en la tramitación urbanística necesaria para su desarrollo. El suelo pasará a la categoría de rústico común. Con este pronunciamiento favorable, el Ayuntamiento del Puerto tiene prevista aprobar la modificación del PGOU la próxima semana, trámite que desbloqueará el inicio del proyecto. Actuación que contempla la inversión de 120 millones de euros para esta futura ciudad del deporte del Cádiz en el puerto. Pues nada, que tiene vía libre el Cádiz para construir esta ciudad del deporte en el puerto de Santa María. Parece que eso le va mucho mejor que el tema deportivo. Así que vía libre después del informe favorable de la propia Junta de Andalucía. Es que claro, uno lee estas cosas y ve estas cosas y ve cómo está el equipo y la dinámica que está y lo que puede pasar a nivel deportivo. Y claro, es que te echa para atrás, es que es normal que estas cosas echen para atrás viendo lo que está viendo en el campo y la situación del equipo y lo que le puede pasar con un hipotético descenso que ojalá no llegue, como es, pero bueno, es que de verdad, lo importante es salvarse y eso, lo importante, y ganar, empezando por el sábado, por el domingo, ganando en Gijón, que realmente es lo importante ahora mismo para este Cádiz, como no puede ser menos. Arrancamos nuestro programa de hoy y lo hacemos, como siempre, con una buena Yamaha de motos. ¡Pa allá, vamos! Eh, Enseguida, además de esos números que nos va a traer Willy Doña, el análisis de Jesús de la Sierra y tomando de rugby, partido importante que tiene el Club Rugby Cádiz este próximo domingo en el campo Manuel Irigoyen. Siguen abiertas las inscripciones para la marcha, segunda marcha a favor de Autismo Cádiz, este domingo, 10 de la mañana, Playa de Cortadura, en el módulo 6 de Playa Victoria, ya pegando con Cortadura. Inscripciones abiertas en cadena100.es/marcha-autismo-cádiz. 7 kilómetros por las playas, no es importante correr, no es importante andar, lo importante es mostrar tu compromiso por visibilizar el autismo. Así que inscripciones abiertas para esa cita que tenemos este próximo domingo. Con Motos Payán, tu concesionario oficial Yamaha en la calle Jimena de la Frontera.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payán, payán.
Motos Payán, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Ojo a esta noticia que es importante porque la Federación Andaluza de Fútbol cierra el Estadio José del Cubillo de cara al partido del domingo, vital para el Racing Portuense, porque se mide al Egabrense, que es el tercero en la clasificación. Los dos primeros suben, ya ha subido el Betis C, y el Racing está ahora mismo en esa segunda posición. Además, le quitan un punto, aún así se mantiene en esa segunda posición. Todo viene por la presencia de bengalas en algún partido del Racing Portuense. Así que la decisión de la Federación Andaluza es que el partido del domingo se juegue a puerta cerrada, con lo que ello conlleva en un partido vital, porque el Racing, si gana, puede ya ascender, segundo ascenso consecutivo, a tercera federación, y lo va a hacer sin su público, sin su afición. Así que noticia mala para el Racing, que aún así esperemos que consiga la victoria. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos con el análisis semanal que siempre nos trae nuestro querido amigo Jesús de la Sierra, Scouting Cádiz. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rubén, buenas tardes, ¿qué tal?
Seguimos en la misma dinámica, sigue el Cádiz en la misma dinámica de no lograr una victoria que le... Y fíjate que la jornada esta era de haber ganado 7 puntos, quedando 21 en juego, con lo poquito que están sumando todos, incluido el Cádiz, era un salto de gigante, ¿eh?
Pues sí, continuamos con esta pesadilla interminable, ¿no? De derrotas consecutivas, de no sumar apenas puntos. El Cádiz arrastra una media, bueno, pues penosa, ¿no? De 4 puntos sobre 42 posibles. En los últimos 14 partidos es algo alarmante. Cierto es que contra Andorra se vieron cositas, ligera mejoría, pero claro.
Bordes verdes, dice el presidente, sí. Y Sergio también dice que... Yo sigo manteniendo que el equipo mereció por lo menos empatar, ¿eh?
En cierta parte tienes razón, lo que pasa es que englobando en el contexto general del equipo, claro, no es suficiente, ni muchísimo menos, por supuesto que no. Si tú ves el partido, tú eres extranjero o tú no sigues al Cádiz, y ves ese partido, ves un equipo, bueno, que funciona, que tiene sus cositas y tal, no cae en el ridículo, no cae en el, digamos, en el descalabro. Pero sí que es verdad que para ahora mismo el Cádiz lo que necesita sumar, que necesita marcar, que necesita ganar, no va porque el Andorra, bueno, se plantó en el campo con su juego habitual, el guión previsto, posesión de pelota, combinación, el Cádiz le costaba quitarle el balón. Cierto es que el Cádiz no defendió mal, tampoco tuvo excesivos apuros, pero a nivel ofensivo el Cádiz mostró muy poquito y volvió otra vez a redundar en la desesperación de que cuando encaja es incapaz de remontar.
Pero en esta ocasión sí hubo oportunidad de Jesús.
Sí, bueno, hubo el tiro al palo de Álvaro García, que fue clave después del gol.
Las que hubo fueron claras, para mí fueron claras.
Después tuvo el remate de Lucas Pérez, un disparo lejano de Suso, que por fin volvió a chutar a puerta, que también es una buena noticia.
Un centro de Suso que no llega bien hacia Pascual.
Totalmente,
es muy
con la izquierda.
Es muy clara también,
sí,
esa.
Que hace un remate, digamos, en el aire. Le viene a una altura complicada, claro. A la pierna, digamos, menos hábil de Álvaro. Claro, pero bueno, verdaderamente para
los desbordes algunos de Brian Ocampo,
pero para lo que se está jugando el Cádiz y para lo que necesita
falta más.
Tampoco, correcto, tampoco considero que fue un partido para decir que fue, digamos, un resultado totalmente injusto. Que mereció más, sí, que dentro del contexto del partido, individualizando los 90 minutos, el Cádiz no dio mala imagen, cierto, pero si englobamos con todo el contexto que lleva y con todo el bagaje del equipo amarillo, el Cádiz todavía necesita mucho. Una cosita que sí me gustaría comentarte, Rubén,
sí,
es que, por ejemplo, veo que Sergio, que no sé, que es difícil aventurarlo, tampoco quiero dar, digamos, sentencia, ¿no? Pero su labor, digamos, de revulsivo no está funcionando, cosa que bueno, que ya lo comentamos aquí. 5 derrotas, son muchas para los partidos que lleva. Pero sí que es cierto que el Cádiz jugó contra la Andorra como supuestamente ya pretende Sergio. Partido anterior contra el Córdoba sí que fue un partido, por el sistema táctico, por los jugadores que empleó, muy, digamos, enfatizado a parar, a detener al Córdoba, más que, digamos, que jugar al Cádiz. Contra la Andorra, que era un equipo similar en el sentido, ¿no?, de que iba a llevar el peso del partido, el balón.
Soba mucho el balón, sí.
Claro, por lo menos tiene ese punto de personalidad para dotar al equipo de una o un principio de identidad, ¿no?, para desarrollar el juego que desea. Ese 4-2-3-1 con dos extremos, ¿no?, con Cordero y Domina, con Álvaro como referencia. Álvaro me gustó, fue el mejor partido que hizo dentro de la época de la era de Sergio. Es muy importante que Álvaro se sienta cómodo, se sienta participativo, útil. Es muy importante en ataque. Y después le dio la oportunidad a Kwame, que dentro de lo que tiene el Cádiz ahora mismo, sobre todo en la parte del medio centro, que está siendo, como te he repetido muchísimas veces, uno de los mayores lastres del equipo durante toda la temporada, pues no me parece mal, porque Kwame es un futbolista que, con todas sus limitaciones y con toda su anarquía y demás, pero por lo menos, bueno, tiene la mente un poco más fresca, también por su carácter. Es un jugador que, digamos, no está con esa nube negra que tienen prácticamente todos los jugadores. Y bueno, me parece una opción viable dentro de la perspectiva actual del equipo.
Fue la enésima alineación de Sergio, no ha repetido. 6 partidos lleva Sergio ya, ¿no? 6 alineaciones lleva. Y además con cambio, no son alineaciones de cambio de uno o dos jugadores, sino además de un futbolista. Y yo sí creo, fíjate lo que te digo, Jesús, es que no sé, por ser también un poco optimista, que a mí sí me gustó la línea de 4 del otro día, la línea defensiva de 4, los 4 que jugaron atrás.
¿Te acuerdas?
Con Juan Díaz como novedad.
¿Te acuerdas que la semana pasada lo comentábamos? Que era, yo pensaba que era un momento ideal para Juan Díaz, en el momento de que...
Yo creo que con esos 4 podría repetir para Gijón, por ejemplo.
Sí, la defensa quizás fue...
O sea, va a repetir con Kwame, Recio y arriba seguro, y ya es que quiera meter a Iza o no, por Juan Díaz, o que quiera quitar arriba por el de central y meter a Climent. Y quitar a Recio, porque arriba va a jugar. O sea, arriba ahora mismo de los mejores del equipo. Arriba.
Arriba es, digamos, un poquito de ese aire fresco, ¿no? De esa...
Claro. Y Kovacevic lo vi mejor también el otro día.
Sí.
Que es también que, es esperanzador eso.
Es que también Kovacevic ha vuelto, digamos, de una manera un poquito precipitada.
Hombre, claro, ha vuelto forzado.
La de una lesión importante, no tan grave afortunadamente, como en principio se predijo, pero sí que es verdad que el serbio ha vuelto y además con, digamos, tiene que desarrollarse poco a poco, porque también es un futbolista que necesita minutos, ¿no? Y necesita otra vez el sentirse en el césped, sentirse en los movimientos, en los arranques, que quizás le está costando un poquito, pero es normal. Que también el chaval ha vuelto muy pronto de una lesión importante. Y lo de Juan Díaz, pues yo creo que es un toque, digamos, de cantera, un jugador que viene también con las piernas frescas, con la mente un poquito más despejada, y viendo el rendimiento de los dos laterales derechos del equipo, tanto de Iza como de Caicedo, yo lo concibo el arma más valiosa por el perfil derecho, hasta que se demuestre lo contrario, para seguir de titular. Yo lo veo muy viable la alineación de Juan Díaz para el partido del Sporting.
Sí, sí. Yo creo que haya encontrado los cuatro de atrás. Entiendo que Diakité, que no está a su mejor nivel Diakité, no. Ni mucho menos, no está ni, pero bueno, entiendo que va a seguir jugando. Y es verdad que otro día le dan un aire revolucionario al equipo Suso y Lucas Pérez, los dos, Lucas Pérez en 20 minutos es que se vio que tiene más carácter y gol que toda la plantilla junta,
Sí, a ver.
Primera ocasión, sí, la, sí. Más entrada y la tiene Lucas Pérez porque es más listo que ninguno.
Sí, sí, sí. Tiene ese don, ¿no? Tiene ese punto de calidad, de saber estar en el campo. Todavía tiene que adaptarse. Lleva más de un año sin jugar, sin competir. Él mismo lo reconoció. Se vio en el campo que alguna vez hasta cosas tan básicas como un bote de un balón, ¿no? El acercamiento hacia un rival, pues todavía tiene desarrollar esas distancias, esos acercamientos. Lucas Pérez ha sido un canto a la desesperación, ¿no? En el sentido de volver, romper toda la idiosincrasia que supuestamente tenía este equipo, formado por jugadores jóvenes, una idea de proyecto y demás, que en el mercado de invierno no se reforzó, supuestamente por eso, ¿no? Porque no había, un perfil a lo mejor, salvo Cordero y demás, ¿no? Que es lo que vino. Y ahora mismo, de repente, pues viene Lucas Pérez para eso, ¿no? Para una solución a la desesperada. Que bueno, yo tengo mis dudas, pero no dejo de reconocer que es un futbolista que puede aportar en detalles individuales pues esa claridad, esa calidad.
Disparo, una falta, claro. Es que lo tiene, es que sí, se lo tiene.
Lo tiene, pero claro, ¿a qué precio también, no?
Ya, es que ya, esto ya es,
claro,
sálvese quien pueda.
Tómalo, eso. Déjalo, ya.
Sí, esto ya no es...
Es un canto a la desesperada, yo lo veo como un...
Y una incongruencia, totalmente.
Totalmente.
Pero bueno, que... Bien, yo lo dije desde el primer día que adelantaron los compañeros de COPE Coruña. Para mí, bienvenido sea Luca, porque es que, lo dicho, tiene gol, tiene carácter, tiene magia, y es que este equipo no necesita ahora mismo como el comer. Eso no necesita como el comer, vamos.
Yo recuerdo un partido que el Cádiz empata contra el Español 2-2 aquí en
el primer partido de Sergio en casa.
No, pero no me refiero a eso, no. A la siguiente temporada.
Ah, vale.
Y Lucas Pérez, recuerdo yo que salió del banquillo, no jugó titular. Y fue uno de los mejores partidos que hizo con la camiseta amarilla, porque recuerdo que se echó al equipo.
Es que Lucas Pérez no era titular muchos partidos, ¿eh?
Claro, acuérdate,
no era titular muchos partidos.
Ah, y me acuerdo yo que bajó al medio campo, cogió la pelota, empezó a moverla, empezó a asociarse, empezó a iniciar la jugada. Y la verdad es que ahí demostró mucho de lo que tiene, ¿no? A ver, Lucas Pérez ha sido un excepcional futbolista. Fue un jugador que ha estado en el Arsenal, un jugador que ha estado en la Liga Rusa, que tiene un montón de partidos internacionales en el sentido de fútbol internacional. En España, ¿no? Todo lo que ha desarrollado en el Depor, en demás equipos. Y es un jugador, pues lógicamente, lo que pasa es que, claro, no es el Lucas Pérez de hace 2 años, no nos engañemos.
Evidentemente,
después de todo lo que ha pasado también a nivel personal, esa salida supuesta por amor, que hay más literatura que realidad en toda esa historia, pero bueno, lo importante es que está aquí, y ya que está aquí, pues vamos a intentar, sacarle todo lo mejor que tiene, y a ver lo que nos puede ayudar en esta situación, que como hemos comenzado a hablar, menos mal que los rivales del Cádiz desarrollando en un nivel bastante precario ahora mismo, no están sumando y se permite todavía esa franja de 4 puntos, ese colchón de 4 puntos, que es básico y vital, porque el Cádiz sigue sin sumar y la verdad es que la situación es muy preocupante. Esperemos que ahora contra el Sporting, sabemos todo
eso te pregunta, ¿qué te parece, claro, el Sporting? Que es un equipo, aunque está ahí un poco en tierra de nadie, y es un equipo irregular.
Sí,
es un equipo irregular,
pero en casa es muy fuerte, solo ha perdido 3 de los 18 partidos que ha jugado. Ahora mismo ocupa el puesto número 9 en los partidos, como local. Y el Molinón, pues es un estadio histórico, un paisaje complicado. Además, un equipo que históricamente al Cádiz, un campo que al Cádiz no le da nada bien. Ahora mismo es décimo, como tú dices, está ahora mismo en una posición cómoda, 49 puntos. Supuestamente para playoff no le va a dar, a menos que tenga una racha muy, muy, muy victoriosa, pero no va a dejar de ser un rival complicado, un equipo que se basa pues en un equipo bastante estable. Arriba tiene cositas muy buenas, con uno de los jugadores más determinantes a nivel defensivo de la categoría, aunque cierto es que en esta segunda vuelta no está en su mejor versión. En la primera parte de la temporada sí que lo hizo, que es Gelaver. Pero aún así tiene a Dubasín, Otero, Gaspar Campos, Corredera, es decir, futbolistas que a nivel individual, uno contra uno, en ataque y demás, con gol, que te pueden digamos perjudicar bastante. Tiene la baja de Ferrari, ese delantero uruguayo que entró con buen pie, fichado en el mercado de invierno, que se lesionó, tiene un lastimado el peroné, que no va a poder jugar hasta final de temporada. Y bueno, desde que llegó Borja Jiménez, después de relevar a Asier Garitano en la jornada octava, pues se ha mantenido eso, ¿no?, como un equipo estable, sobre todo en casa muy fuerte. Y va a ser un rival muy complicado para este Cádiz, que le cuesta sumar, fíjate, te lo he comentado, 4 puntos de los últimos 42, una estadística desoladora, vamos, desconocida para mí y para prácticamente todos los aficionados.
Son terribles, que no hay más. En fin, vamos a ver qué pasa, porque ya uno no sabe ni muchas veces qué decir en estas cosas. Ese partido del domingo, 4:15, Sporting Cádiz.
Pues ganar, Rubén, ganar sería despejar...
Ganar sería...
El bálsamo, la vitamina, el oxígeno, sería todo. Oxígeno. Porque se vería todo desde... Es que hace tanto tiempo que no se gana, digamos, que claro, se olvida. Y una victoria sería, pues, ver la situación de una manera completamente diferente.
Jesús de la Sierra, amigo, muchísimas gracias, Jesús.
Como siempre, un placer, Rubén.
Vamos a tirar de números, porque yo no paro de decir hasta los últimos días que los números del Cádiz son horribles, son horrorosos, son de película de terror de las malas de Serie B, y son muy desalentadores, la verdad. Los tiene muy a mano nuestro querido Willy Doña. Willy, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
No vas a traer optimismo, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Vas a ser más pesimista incluso, Willy? ¿Cómo va el tema?
Bueno, hoy la novedad de hoy principal,
sí,
era uno, se estaba hablando de si esta era la peor racha de la historia.
Sí, una pregunta que estaba ahí, sí,
del
sí,
club.
Sí.
Ahí va, por eso. Y por ahí la cosa, pues esta semana está un poco feita. Ya, ahora cuando tú me preguntes, ya...
Te pregunto.
Ya,
¿es la peor racha de la historia?
Pues mira, pues no.
Ah, anda.
En la actualidad, no. No es la peor racha de la historia del club en un tramo de 14 jornadas, que son las nefastas que llevamos, de las mismas coincidentes con la segunda vuelta, que llevamos una victoria, un empate y 12 derrotas. Pues no es la peor. ¿Qué ocurre? Que si perdemos en Gijón, sí iguala a la peor racha de toda la historia en 15 partidos. O sea, si perdemos en Gijón, sí que igualamos la peor racha de toda la historia. ¿Eh? Un aliciente más para no caer en ese partido. ¿Eh? Porque nos tenemos que remontar.
Eso es, sí, lo que sí, decir. No, te iba a decir que ¿cuál es la peor? ¿Cuál es la peor?
Ahí va. La peor que he encontrado, hay otras dos que son exactamente iguales que la actual, pero la única peor fue en la nefastísima temporada 1993-94 de segunda división, cuando terminamos últimos, acabados de descender de primera, la peor temporada de la historia del club. Pues en aquella campaña hubo una racha de 14 partidos en los que empatamos 3 y perdimos 11, que es peor, transformando entonces todavía las victorias valían 2 puntos, pero transformándola con los 3 puntos actuales, digamos, en este caso nada más que habría empates, serían 3 puntos y actualmente llevamos 4 puntos. Pero ¿qué ocurre? Que si perdemos en Gijón, seguimos con 4 puntos en 15 partidos. Y en esa temporada, esa racha de 14 partidos se cortó en cierta manera con otro empate. Había empezado con otro empate, digamos, anterior, y se cortó precisamente con una victoria en campo del Marbella, 0-2. Pero entonces, contando con el empate anterior a esos 14 partidos, pues quedaría la peor racha en 15 partidos hasta ahora en 4 empates y 12 derrotas, que serían 4 puntos, que serían los mismos que tendríamos si perdemos en Gijón.
Ya,
¿Se entiende? O sea, sería en 15 partidos, contando el de Gijón, igualaríamos la peor racha de la historia del Cádiz. Ahora mismo, tras 14 jornadas, no tenemos la peor racha. Hay una todavía un poco peor.
¿Qué ya decir?
Que... Y ahí va, porque las dos que son iguales, una victoria, un empate y 12 derrotas, que es lo mismo que llevamos ahora mismo, ahora, esas son de primera división. Uh-huh. Una de la temporada 83-84 y otra de la 86-87. Que en cualquier caso, si perdemos en Gijón, las empeoraríamos también, porque en los dos casos eso, la siguiente jornada...
Se ganó.
Sí, puntuó el Cádiz. Empató o ganó. Ahí va.
La racha de Sergio en primera con el Cádiz que acabó costándole el puesto, ¿esa cuántos partidos sin ganar fueron, Willy? ¿Te acuerdas?
De memoria 17 puede ser.
Por ahí. Fue una barbaridad. Yo recuerdo que eso se ganó el Villarreal 3-1 en septiembre y no se vuelve a ganar, si no recuerdo mal, hasta que se gana aquí al Atlético de Madrid.
Juanmi,
doblete de Juanmi.
Yo no estoy seguro ahora, de memoria me suena la cantidad de 17, pero sí. No puedo asegurar, no puedo poner la mano en el fuego, en eso no. En lo que te he contado ahora, sí, uh-huh. Pero en eso no te puedo poner la mano en el fuego, te estoy hablando de memoria, pero me suena la cantidad de 17.
Sí, por ahí.
Pero
ahí,
claro, sí. Hubo empates, ahí va, hubo bastantes empates y eso.
Ya, es que los números, en 14 partidos, una victoria, un empate y 12 derrotas.
Digo.
Es que suena, y es que 12 derrotas, ¿eh? Yeah. Porque ya no es que tú digas una victoria, sí. Pero mira, 5 empates, 8 derrotas, 7, pero
claro.
12 partidos palmando, es que
yo te confieso cuando la gente preguntaba, ¿no? ¿Es esta la peor de la historia? Yo confesaba que sí era, yo a más de uno le digo que yo supongo que sí, yo no me voy a poner a buscarlo porque es un peluceo, buscar en 14 jornadas, digamos, y yo pensaba que sí, y el otro día cuando, digo, ayer, cuando me da la paranoia y me pongo a buscarlo y encuentro una que es peor todavía y dos que son exactamente iguales, me sorprendió, porque yo pensaba que era peor esta.
No sé si la has dicho, perdona, la que es peor que esta, ¿cómo acabó para el Cádiz?
¿Cómo acabó
la temporada? ¿Cómo
la
acabó?
Temporada fue la peor de toda la historia. Acabó colista el Cádiz con 4 victorias y 10 empates. Entonces eran 38 partidos todavía.
Vaya pregunta la mía.
18, 4 entrenadores. Cuatro entrenadores pasaron por el banquillo y fue el segundo descenso consecutivo. El primer descenso a Segunda División B.
Sí, sí, sí.
A la temporada siguiente fue el debut en segunda vez.
Pregunta tonta
la mía. Es que hay cosas... Sí, sí, sí. El otro día miraba lo de las derrotas en casa consecutivas y es otro dato.
Es otro drama. ¿Eh? Van siete seguidas en casa. Siete derrotas.
Y es que lo máximo, es que es otra cosa ya que, ni un, que resulta ni, un poco ni, indignante.
Ni un pirri compate, ¿eh? Ni un pirri compate en casa. Macho.
Es que hasta ahora el récord negativo en ese sentido, ya te digo, eran 4, más de 4 en primera división y en segunda nada más que 3. Y de pronto ya casi doblamos, a la espera de lo que pasa en el último partido en casa, ya casi doblamos el récord total en primera división. Es un dato quizá tan, digamos, más espeluznante, como tú dices, que el de la racha global que hemos dicho ahora, que podemos ahora batir el récord negativo. Es que el récord negativo de eso lo batimos hace 3 partidos en casa ya.
Willy, una muy rápida. Todo apunta a que la permanencia va a estar bajita. O sea, sí, ya, ¿no?
eso lo aventuramos hace unas cuantas jornadas, creo 45, recordar.
45, 46...
Puede ser la más barata de la historia, ¿eh? Va a estar ahí, puede ser la más barata de la historia, ¿eh? Ya que no, es que los otros van a perder puntos, están perdiendo y no van a dejar de perder puntos de pronto y van a ganar el Zaragoza los 21 puntos que quedan, ¿eh? Es que el Zaragoza con los 21 puntos, los 21 puntos que quedan, lo máximo puede llegar a 55 puntos. Es que todo punto que pierda de los 21 hay que restarlo de esos 55.
Claro.
¿Y cuántos puntos van a perder? Cuando hay muchos equipos involucrados todavía en la pelea por el playoff, por el ascenso, por el mismo descenso. O sea que va a haber mucha batalla. Esa es una de las pocas ventajas que le veo yo al partido de Gijón, que es quizás uno de los tres equipos que prácticamente no se está jugando ya nada, ni por abajo ni por arriba. Son muy pocos equipos. Ya con 49 está salvado, pero está a 9 de la zona de playoff, que a estas alturas es una barbaridad, 9 sí, puntos. O sea que a ver si al Sporting lo cogemos un poco ya, digamos, con el freno un poco echado.
Vamos a ver. Willy, doña amigo, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Hay días que son uno más. Y hay días en los que decides estar. Estar para las familias que conviven con el autismo. Estar para que sepan que no caminan solas. Estar para convertir 7 kilómetros en apoyo real. El domingo 19 de abril, Cadena 100 te espera en la segunda marcha Autismo Cádiz, por las playas de La Victoria y Santa María. No hace falta correr, hace falta compromiso. Inscríbete ya en cadena100.es/marcha autismo Cádiz, porque estar cambia cosas.
Vamos a hablar de rugby y de un partido vital que tiene Club Rugby Cádiz este próximo domingo 19, este fin de semana, en el Irigoyen. Partido importante que nos cuenta Alejandro Barreiro. Ale, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Después de una liga siempre intensa y larga, que jugáis además con equipos de fuera, incluso de Andalucía, Ale, lo de este domingo es importante, ¿no?
Pues sí, la verdad que la fase de grupo en esta liga, en la que competimos este año en equipos de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, la verdad que ha ido bastante bien. Nuestro grupo teníamos equipos fuertes, incluso hemos quedado por delante de Gibraltar, ¿no?, con los que también competimos en la Liga Federada de Gibraltar, y por diferencia de tantos hemos quedado incluso primero. Nos lleva ahora a enfrentarnos con el equipo de Miguel Turra de Castilla-La Mancha y a partido único, y digo ya a las 12 y a ver qué pasa, porque ya nos esperaría en el hipotético caso que ganáramos, que esperemos que sí, pues no tenemos que jugar la final contra el equipo del Club de Rugby Badajoz.
Uh-huh. ¿Cómo es esta liga que estáis jugando, Ale? Cuéntalo un poco.
Pues mira, en esta liga aglutinamos una asociación de clubes de rugby, aglutina, como te dije, equipos de estas tres autonomías, y nos dividimos en dos grupos de 5 equipos. La verdad que el año que viene parece ser que incluso se va a ampliar con algún equipo del sur de Madrid incluso. Y bueno, a doble vuelta, los dos primeros clasificados van a semifinales y el resto juegan por dilucidar los puestos que quedan del cuarto, del quinto al décimo. Y a nosotros este año, al quedar primero, como he dicho antes, pues nos va a tocar disputar las semifinales en casa, que desde el famoso partido de Copa contra Gibraltar, que finalmente ganamos allí la Copa de Gibraltar, pues no nos veíamos en otra vez este tipo, y la verdad es que está el grupo muy, muy ilusionado. Incluso, bueno, tenemos más de 27 jugadores disponibles para el partido.
O sea que el equipo, el club, está en buena salud, ¿no? Vamos a decirlo así,
el equipo,
¿no?,
sí está en buena salud. Lo vamos a intentar que el año que viene el resto del club también lo esté, porque vamos a cambiar de... Bueno, la verdad es que tenemos un entrenador este año que, con la salida de Gonzalo el año pasado, que este año tenemos a Félix Bueno, un equipo del Carcáceres, ¿no? Y la verdad que ha hecho que el equipo se vuelva a cohesionar y la verdad que mantiene un nivel bastante alto. Y bueno, y para el año que viene pues vamos a cambiar la dirección deportiva en la parte de las escuelas, que la verdad que lo necesitamos, y Alan Spark pues se va a hacer cargo de los entrenamientos en las escuelas, y esperamos que el rugby de escuela en Cádiz pues vuelva a resurgir, y así podamos hablar de que el club en general, no solo el equipo senior que lo tiene, pues también que está ahí. Bueno, yo todo indica que volveré también a hacerme cargo del equipo femenino, y con esos cambios pues esperamos que el año que viene podamos estar allí todas las semanas hablando de que el rugby en Cádiz vuelve a tener la misma fuerza, no solo el equipo senior como está ocurriendo este año.
Claro, el equipo femenino es el que hay que darle ese impulso que tú esperas, ¿no?, también, ¿no?
Claro, porque este año a fin de cuentas las que están cerca pues están jugando con el rugby inclusivo, algún partido amistoso que estamos intentando cerrar con ellos para que no se pierda. Pero bueno, ya sí que es verdad que hablamos con con la vocal, con Ana África, del proyecto para el año que viene, porque teniendo en cuenta Félix Bueno quiere un proyecto a 4 años y la directiva pues se lo ha dado. Además hay cambio de directo, bueno, cambio no, se va a hay elecciones, pero creo que va a haber pocos cambios en la directiva. Y se va a unar tanto el proyecto deportivo como el directivo, y creo que vamos todos remando en la misma dirección, y creo que el Rubín Cádiz va a volver a tener fuerza, pero en todos los aspectos, que es lo que nosotros deseamos, no solo en uno de los equipos. Retomar lo que en tu día, como tú bien sabes, pues hubo aquí en Cádiz.
Tal cual, tal cual. Bueno, partido el domingo, que animamos a la gente siempre, ¿verdad, Ale? ¿Y a qué hora hemos dicho?
A las 12 de la mañana.
12 de la mañana.
En el estadio Manuel de Irigoyen. Con él. La verdad que esperamos que, vamos, se ha hecho una campaña también con los colegios, se han repartido invitaciones para que acudan al partido, con la intención de que a ver si podemos tener más gente de lo habitual en las gradas. Y la verdad que va a ser un partido interesante, porque bueno, conocemos al equipo de Miguel Turra de otra competición en la Federación Andaluza, sabemos que va a ser un equipo difícil, que bueno, que en su grupo pues, han tenido partidos también duros, pero bueno, creo que estamos un paso por encima ahora mismo del equipo, y sobre todo en ambición, en ganas, y bueno, y la verdad que se está notando mucho la mano de Félix, y sobre todo también recuperar un poco de ese perfil de entrenamiento, que lo estamos haciendo normalmente en la base de ropa, sobre todo técnico para Melé, y eso, y yo creo que se puede dar un paso y que el equipo de un todo de pecho el domingo y gane el partido, que es lo que todos esperamos, ¿verdad?
Bueno, pues ojalá un pasito importante del Club Rubí Cádiz. Ale Barreiro, amigo, siempre un placer escucharte, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Hoy hay tiempo de juego con los partidos del Betis y el Celta en Europa, en cope.es, aplicación móvil de tiempo de juego. Nos vamos, llegamos a las 4. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñoz.